¿Hay alguien que pueda oírme? Aquí Celine, astronauta de Astra del planeta Tierra, intentando contactar con quinto nivel. Por favor, si alguien me escucha, necesito ayuda. Me encuentro ahora mismo en Atropos. Me estrellé aquí siguiendo una extraña señal. Llevo deambulando un tiempo, pero este planeta es demasiado extraño. Me he encontrado con criaturas que ni siquiera soy capaz de definir. Necesito refuerzos, por favor, si alguien me escucha. Las coordenadas donde me encuentro son 04738.
¿Sí? Te hemos recibido. Madre mía, ¿qué ha sido esto?
Pero Borja, aleja el móvil del micro.
Sí, es la primera vez que nos pasa emitiendo. Pero bueno, estaremos muy pendientes por si vuelve a ocurrir. Aunque sí, para sí. Esto también nos pedimos ayuda a vosotros, a nuestros oyentes, para poder descifrar juntos este misterioso mensaje que a mí al menos me ha dejado completamente descolocado.
Uy, qué sonido tan raro, ¿no? Qué interferencia. Sí, sí. Nunca habíamos tenido este problema. Disculpad, los oyentes, porque no habíamos tenido estos problemas técnicos nunca antes.
Madre mía,
pero, por si acaso, estaremos atentos, ¿no? A este fenómeno extraño aquí en Quinto Nivel. Bueno, pues de nuevo, bienvenidas, bienvenidos a Quinto Nivel. Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy vamos a hablar de Deathloop, uno de los juegos más esperados de este año. Y para ello vamos a tener a tres invitados muy especiales que los conoceréis en breve. Hola chicos, ¿cómo estáis? Borja, Uri.
Pues muy bien, encantado de estar aquí para hablar de uno de los juegos más esperados del año, al menos para mí, uno de los grandes juegos de PlayStation 5 y precisamente un juego que recoge varias cosas que me gustan especialmente. Ya no solo los juegos de Arkane, el estilo de los juegos de Arkane me gusta, soy bastante fan del estudio, sino que estamos hablando de un juego que también recoge mucha imaginería de los años 60, de las películas James Bond y mucha cultura pop, así que mucho contenido y mucho de lo que hablar.
Es uno de esos juegos que, hola chicos, por cierto, estáis fantásticos como siempre en el inicio. Pero oye, Deathloop, de verdad, uno de los juegos más esperados de Play 5, también por el hecho de que aparte que parece que aprovechará muy bien la consola, esta gente sabe muy bien mezclar géneros, mezclar mecánicas, darnos libertad, contar historias, y además hoy vamos a tener gente que ha mamado el juego desde que lo han anunciado, ¿no? Y que nos va a contar un montón de cosas que va a transmitir esa pasión, sin duda.
Eso es. Oye, pues sin más dilación, venga, vamos a hablar con nuestros expertos de la comunidad, a ver qué nos cuentan sobre el juego. Como os hemos mencionado, contamos con tres personas muy especiales en el programa. Siempre tenemos gente muy especial, eso es cierto. Pero hoy contamos con... gracias, Borja. Gracias. Sí, contamos con gente... Siempre, vosotros sois muy especiales para mí, pero hoy contamos con tres personas, mucho más especiales, porque son expertos y experta en Deathloop, son expertos de la comunidad y los ha elegido PlayStation. Se han elegido una serie de perfiles de Twitter y de Instagram entre los perfiles que están más activos en la comunidad. Son usuarios pues, que están pues eso, muy activos en redes sociales, comentando mucho con respecto al juego y se les da acceso a información exclusiva, en primicia, se preparan activaciones y contenidos exclusivos con ellos, para sus seguidores y pues bueno, son nuestros expertos de la comunidad. Tenemos el placer de contar hoy aquí con nosotros con Sara, con Carlos y con Javi. Hola chicos, chica, ¿cómo estáis?
Muy bien, encantados de estar aquí.
Buenas. Hace mucha gracia además que se contemple, bienvenidos, bienvenida, que se contemple como recompensa por ser expertos en Deathloop o por ser especialmente activos en redes sociales con Deathloop, que como recompensa sea invitaros a este podcast, que el placer es nuestro y el honor es nuestro de teneros pues sí. Aquí a vosotros, por supuesto.
Muchísimas gracias.
Sí, gracias.
Os queríamos preguntar, claro, en primer lugar, ¿cómo os habéis sentido, cuáles han sido vuestras sensaciones al haber sido elegidos como expertos de la comunidad en Deathloop por parte de PlayStation? Sara, por ejemplo.
Para empezar, no sé, un orgullo poder estar aquí con vosotros y súper encantada y con muchas ganas de comentar todo lo que he estado viendo, la información que he estado leyendo y nada, sobre todo compartirlo con vosotros.
¿Y qué os parece esta acción que tiene PlayStation y Sony España, que pone especial foco en los usuarios en redes sociales? ¿Qué os parece? ¿Os gustaría que se extendiera y que se hicieran más ejemplos como este, que hubiera más acciones en los que se premia a la comunidad? ¿O queréis sentiros especiales y que esto se quede aquí?
Solo nosotros, ¿no? Esto que sea en bucle y que nadie lo rompa.
Efectivamente.
Solo para nosotros, no hay otra. No, pero, está genial.
Sí. Sois asiduos en redes sociales, entiendo entonces, ¿no?
Sí, a mí, por ejemplo, me encanta compartir pues, a todo lo que juego con la gente de Twitter, comentarlo, ver las opiniones de los demás y si además desde PlayStation nos permiten compartirlo con todo el mundo de esta forma, me parece una gran iniciativa.
Y sobre todo estar en el podcast, ¿verdad, Sara?
Sobre todo.
Muchas gracias.
Pues ya te faltas hacerles el examen, ¿no? ¿De qué programas hemos hecho? ¿De qué hemos hablado? el test de quinto nivel.
Bueno, mientras digan bien el nombre ya salgo, ¿eh? Podcast de quinto nivel, está guay.
Bueno, claro, es que yo creo que es algo muy grande, ¿no? El hecho de tener una pasión, ya no solo por PlayStation, sino también por algunos juegos que vienen, que son muy interesantes, como este Deathloop. Y probablemente, yo no sé hasta qué punto fue justamente la pasión por este juego el que os ha llevado aquí. O sea, ¿qué tiene en particular este juego que haya hecho que compartáis mucho de él?
Pues a ver, a mí, por ejemplo, lo que me ha llamado muchísimo la atención, bueno, aparte de todo lo que es el propio loop, el estar reviviendo todo una y otra vez, yo le he visto un montón de cosas. Para empezar, el que sea Darken Leon, el equipo que ha hecho Dishonored, me ha hecho recordar un montón a ese juego. Yo disfruté un montón con el Dishonored y he visto un montón de cosas muy similares, como la movilidad, las magias que usa, todo lo que es el propio personaje, me recuerda un montón. Y luego a mí me encanta investigar los mapas enteros. Y aquí el hecho de que tenga, por ejemplo, 4 distritos, cada uno diferente visualmente, con música distinta, es que sé que voy a disfrutar un montón recorriéndolo entero. Vamos, voy a morir una y otra vez solo para poder ver el mapa entero.
Qué bonito, qué poético.
Estoy viendo, por cierto, Carlos y... Sí, perdona.
Sí, no, es que perdona, Jen, porque estoy viendo el setup de Carlos que me tiene hipnotizado, la gente que me está escuchando.
Sí, yo quiero vivir ahí, ¿no?
Sí, está Carlos en primer plano y tiene detrás, bueno, es muchísimo mejor que mi setup. Tiene ahí el pedazo de póster, creo que es de Days Gone, ¿no? Tienes Marvel's Avengers. Sí. ¿Qué es lo que te llama a ti especialmente de este Deathloop? Porque por lo que puedo ver, eres bastante fan de PlayStation, pero ¿qué es lo que te ha llamado la atención de Deathloop en concreto?
Deathloop, es que lo bueno que tiene, lo mejor que tiene para mí, es una sensación que hemos tenido siempre, ¿no? De, joder, ojalá pudiese volver atrás y poder arreglar ese fallo que he tenido, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto te da esa oportunidad.
Es el superpoder que comenté yo cuando el episodio de Miles Morales, ¿eh?
El control Z en la vida real.
Que ya me preguntó, es el superpoder que quiero tener.
Sí. Claro, tú, siempre que tienes una discusión, luego te acuerdas, dices, si hubiese dicho esto, sí, hubiese quedado de maravilla.
Sí.
Pues aquí te da la oportunidad. O sea, es una hostia.
Me pasa en cada podcast, me pasa cuando acabo de claro, ¿para qué he dicho eso?
¿Por qué he hablado?
Efectivamente, sí.
Entonces, está muy guay. Hay diferentes maneras de pasarte el juego, porque tiene que haber un montón de maneras de pasarte el juego, de solucionar cada problema. Estoy casi seguro de que va a haber mucha gente haciendo speedruns, a ver de qué manera te lo puedes pasar más rápido que otro, y eso da un montón de juego. Entonces, yo soy muy malo, pero yo lo intento, le pongo ganas. Entonces, pues mira, es una cosa que tiene muy buena.
Choca esos 5.
Bueno, y aquí Javi a lo mejor también tendrá que decir algo, ¿no? Porque con eso del Souls, pues a lo mejor no será tan manco como el resto, ¿o qué?
No, bueno, yo soy muy fan de todo lo que sea Bethesda y siempre comparto todo lo que publican ellos. Pero más a más este tipo de juegos es que el Dishonored me gusta muchísimo, tío. Me lo sé de memoria y este, bueno, veo que pilla muchas ideas a la hora de los poderes y de moverte por el mundo y creo que será un juegazo, la verdad. Pero no sé, lo veo más fácil que los Dishonored. O Dishonored.
¿Lo ves más fácil por qué peculiaridad? ¿Por el bucle temporal, quizá? ¿Por el hecho de que el personaje va ganando y va ganando fuerza y habilidades con cada loop? ¿O por qué en concreto?
Sí, yo creo que la partida en sí, según vas jugando, te vas haciendo muy poderoso, por lo que he podido ver. Y encuentro que al final debes conseguir un nivel que debe ser un máquina, un intocable.
Es lo que decía Sara, ¿no? Dejarse morir constantemente solo para pillar la fuerza total, ¿no? Definitiva. Perdona, Jen, que te estaba interrumpiendo todo el rato.
Nada, no te preocupes. No, lo que es que quería preguntarles, que me da mucha curiosidad, si han creado como expertos de la comunidad algún hashtag o un grupo o alguna cosa similar para la gente que está siguiendo el juego, para los amantes de Deathloop. ¿Habéis creado algo así? ¿Como expertos de la comunidad? ¿O lo tenéis pensado?
Yo imagino que cuando salga el juego sí que quiero hacer algo en Twitch y todo esto, porque hay mucha gente que es verdad que me ha escrito y se ha interesado muchísimo por el juego. Entonces, con el tema del speedrun este, de que me vayan pasando sus tiempos, algún hashtag sí que se me ocurría.
Ah, claro.
¿Vale? Para que cada uno comparta su tiempo, su estrategia o cómo ha hecho tal cosa. Está muy guay. Es que da muchas posibilidades. Eso es lo bueno que tiene, que sea...
Claro.
Que morir no esté tan castigado, por así decirlo. Está muy bien.
De hecho, sí, porque en parte se elimina un poco la frustración, el hecho de que no sea tanto una penalización el hecho de morir como algo que pueda llegar a ser positivo, y es algo que puede ser muy interesante. Pero más allá de que PlayStation haya tenido la deferencia de contar con vosotros y de, en cierto modo, premiaros por ser activos en la comunidad y por ser especialmente activos con Deathloop. ¿Habéis notado el calor de la comunidad también? ¿Hay alguna interacción con los propios creadores del juego o algo que os haya marcado especialmente?
A mí, por ejemplo, sí que Bethesda me comentó un par de veces y PlayStation está muy encima y, oye, pues te agradece, siempre te hace ilusión, ¿no? De pequeñito estás jugando videojuegos y cada mención de PlayStation o de cualquier compañía así grande, pues, o de cualquiera de vosotros, hace muchísima ilusión.
¡Ay, qué bonito esto!
Debo decir que un saludo a la persona que está detrás del Twitter de Bethesda España, que es la mejor persona del mundo. Ahí dejo ese misterio.
Sí. Qué bonito. No, pero es verdad, justo eso que dice él, de que han estado interactuando con nosotros, tanto ellos como Play. Y bueno, pues hemos compartido las cosas, los seguidores han estado comentando, retuiteando y ver que por parte de Play también han estado ahí de Bethesda, pues ilusiona. O sea, compartes tu juego y tu pasión con la gente y ellos responden así.
Sí, es como que se nota que el público está integrado, ¿no?, en lo que es la experiencia de juego y la experiencia con la comunidad y que lo tienen en cuenta. Sí, es bonito.
Oye, y aquí además estamos hablando de, pues eso, ¿no?, de esa PlayStation que de alguna forma está atenta a lo que hacen los usuarios y de qué juegos hablan y cómo comparten con sus seguidores. ¿Hay algún otro juego fuera de Deathloop que también de PlayStation que también os guste especialmente o que en el futuro a lo mejor también os gustaría repetir esta experiencia?
Uf, pero puede ser un juego muy antiguo, por ejemplo.
Ah, bueno, podemos jugar también. O de los vale, que está por venir.
¿Cómo de antiguo?
Eso ya vosotros elegís, sí, exacto. ¿Cómo de antiguo?
Antiguísimo. No, por ejemplo, mi juego favorito es Final Fantasy IX. Si sacasen un remake de Final Fantasy IX, estaría jugándolo 57 días seguidos en streaming.
Eternamente. Me gusta mucho que seas tan preciso con los días. Los
sí, sí, lo tiene muy claro.
Esto...
Ha calculado las horas.
Esta pregunta, o sea, la han hecho ya, o lleva tiempo pidiendo y rezando para que Square esté haciendo remake. Yo quiero que venga antes el del 8, pero lo firmo también, ¿eh?
Sí, no, igual tendría más sentido hacer antes el del 8, pero siendo como es Square, igual nos da alguna sorpresita y salta el 8
y salta
directamente al 9, porque ojo, porque el amor por el 9 está creciendo con los últimos años, la gente que era pequeña y lo jugó ahora está creciendo y el amor por el 9 va creciendo exponencialmente cada año, así que eso. Javi, ¿tú algún juego en especial?
Yo creo que la segunda entrega de Horizon Zero Dawn.
En eso estaba pensando yo junto al God of War.
Con muchas ganas. Y eso que justamente ahora el primero está gratis con el...
Sí, cierto.
Eso es.
Con el Play at Home y, joder, tengo mucha gana.
esto sí es pasión, ¿eh?
Sí, sí, eso... sí, se nota, ¿eh? Vale. También, bueno, no sé cómo andaréis vosotros de seguidores en las redes sociales, pero hay que puntualizar que no es requisito imprescindible para que PlayStation se fije en las interacciones de la gente el tener muchos seguidores, que simplemente es la dedicación y el hecho de ver que se ama de lo que se habla y que os gusta, pues, o Bethesda o Deathloop o PlayStation, ¿no? Así que quería puntualizar eso.
Oye, ¿y animáis al resto de usuarios de la comunidad de PlayStation a que sean activos con sus juegos favoritos, a que comenten, a que interaccionen con otros usuarios, a que suban sus capturas? ¿Qué ventajas han supuesto para vosotros ser elegidos como expertos por parte de PlayStation? Javi, venga, cuéntanos.
En mi caso, yo digo, subir vuestras capturas, subir vuestras fotos nuevas, hacer poner algo nuevo, pero pasan de mí totalmente.
Tía, Javi, eres mi espíritu animal, sí. Un poquito, ¿eh? Muy fan, ¿eh?
Soy muy pesado todo el día ir publicando cosas con mi activo, pero que no me responde, macho.
Me gusta.
Ya, está cansado ya después. Ya,
es que me gusta que se le oiga tan feliz y por dentro, sí, aún así, sí, el casi muertismo está muy vivo, ¿no?
Casi muertismo.
Sí. Javi, ¿qué Twitter? ¿Cuál es tu Twitter?
Si no, ¿te sientes vuestros, claro, vuestras cuentas?
El mío es Javi Souls.
Javi con aquí. Y. Javi con Y.
Exacto. Javi, bueno, Souls. Yo creo que os sigo a todos. Más o menos.
Qué bonito. ¿Y sí. el vuestro, Sara, el tuyo es?
Sara y el mundo.
Sara y el mundo, todo junto.
Sí, todo junto.
¿Y Carlos?
Burning Up 26.
Burning Up 26.
Vale.
Up
vuestros nicks, Burning Up 26. Exacto. Perfecto. Ahí podéis seguir a nuestros tres invitados y, sobre todo, haced un poco de caso a Javi y decirle, sí, a
sí. Nos, oye, contestadle, oye,
al menos contestadle ni que sea que no tiene razón.
Y cuidado, o sea, que pues... podríamos decir que a Javi ahora le lanzamos una cola de Fénix y se nos muere aquí. ¿Qué está pasando?
No me tientes, ¿eh? Que me muero aquí mismo.
Bueno, no queremos esto. Espérate a que se acabe el programa.
Sí, bien, por lo menos, entonces, ¿no?
Pero vayamos a hablar un poco más del juego, ¿no? Antes de ponernos de lleno en el juego, si tuvierais que recomendar Deathloop a alguien que no tiene ni idea de la existencia de Deathloop, ¿cómo lo definiríais con una sola frase, por ejemplo?
Con una sola frase.
Bueno, si son dos encadenadas, tampoco más que nos juntamos con el predicado y...
¿Cómo lo definiríais? Punto.
Yo diría, tienes que salvar a una isla y da igual cuántas veces la cagues.
Pues está bien.
Bien.
Está...
Me gusta.
Pues...
Un poco perejil también. Sí.
Algo un poco menos motivador es quizá tienes que detener la inmortalidad y puedes morir las veces que haga falta hasta que lo consigas.
Oh, qué bueno.
Muy bien. Javi, saca ese casi muertismo a relucir.
Pues, yo sé. Decirte, a ver, pues, que mola morir matando.
¡Oh, ojo!
Esa es buena, ¿eh? Esa es frase de James Bond, ¿eh? Es frase de James Bond.
Es un poco, es incluso título de play de James Bond.
Sí,
además,
sí, qué bueno. Yo creo que Javi podría ser también la de no invadáis mi partida y dejad de jugar en paz.
Sí.
Está bien, ¿eh?
Y dadme RT. Cabrón. No, vamos a hacer tampoco...
Me da muy igual los retweets, los likes, todo eso me da completamente igual, la verdad. Yo pues comparto mis cosas y a quien le guste bien y a quien no, pues no pasa nada.
Pues yo ahora mismo te daría like en la propia vida. Pero bueno, vayamos a hablar, hablemos un poco más del juego, ¿no? Vayamos a hablar de Deathloop. Porque precisamente estamos hablando ahora sobre un poco la iconografía de Deathloop. Me gustaría mucho incidir en el hecho de que uno de los aspectos más importantes del juego es su iconografía, su aspecto, cómo bebe de la cultura pop y cómo bebe de películas como precisamente James Bond, con las intros de James Bond, la música de James Bond, la estética de los años 60. ¿Qué es lo que más os llama la atención, más allá de las mecánicas jugables, sobre la estética del juego?
El diseño artístico es brutal, ¿eh?
Es brutal, sí.
También pilla ideas hasta de la cosa, tío, de John Carpenter.
Sí,
es verdad.
No me... Y la banda sonora tiene pinta de que va a ser bestial.
He visto los artísticos que compartió Bethesda y son una maravilla. ¿Cómo serán los mapas? He visto muy poco del juego y lo que subió PlayStation, los...
Pero es verdad que al igual que los Dishonored, tiene un apartado visual que es inmediatamente identificable, ¿no? Que sí. Tiene mucha personalidad y que a mí lo que me gusta especialmente como seguidor, como fan de James Bond, es esa ambientación en los años 60, esa mezcla entre Tarantino y James Bond que me llama mucho la atención y tengo muchísimas ganas de ver eso en
acción. Sí, también por la paleta de colores, ¿eh? Llama muchísimo la atención el uso que han hecho. Y lo bien que le sienta, porque de alguna forma es un juego muy realista, y evidentemente no es, pero da como esa sensación agradable que daba el cel shading en su momento, ¿no? Porque es como un... Va a envejecer muy poco esto con el paso de los años. Es la sensación que tiene.
Tiene una personalidad propia. Sí. Efectivamente.
Todo eso, el apartado sonoro para mí es súper importante. Bueno, la banda sonora siempre se... Tengo una memoria muy mala, y las bandas sonoras se me quedan cuando son buenas.
Y va a dar mucho juego.
Y significa muchísimo para mí, y lo que he escuchado es brutal. Es brutal. Sí.
O sea, esto es lo que más os llamaría la atención del juego, ¿no? En lo que a iconografía se refiere y a imágenes y tal.
Un poco la
visualmente va a llamar un montón.
Sí, se ve muy bien, Técnicamente, además que se ve súper fluido, súper rápido. Y además, no sé, el diseño de los mapas se ve muy guapo y tiene muchas opciones y muchos poderes. Encuentro que es muy rejugable. No creo que uno sea capaz de este juego.
Justo antes habéis mencionado un poco también en la saga Dishonored, ¿no? Aunque también han hecho Prey, incluso algunos juegos más antiguos, antes que comentaba Final Fantasy IX, nuestro compañero. Pues claro, hay que tener muy en cuenta esa forma de hacer los juegos de Arkane, ¿no? Que es muy particular y no todos lo hacen de la misma forma. ¿Qué cosas queréis ver de las que son seña de identidad de la compañía?
Yo quiero ver los poderes, y si son nuevos, mejor.
Sí, a mí es que en eso me ha recordado mucho a Dishonored, justo.
La jugabilidad de los Dishonored mola muchísimo. Todas las opciones que tiene siempre, diferentes maneras de hacer todo, está muy bien. Y creo que aquí lo van a explotar aún más.
Sí, te digo, visualmente a mí me ha recordado un montón. Y es un poco lo que también te llama la atención y te hace querer entrar en el juego. Los que ya hemos jugado al anterior. Y bueno, ver cómo lo cuidan todo, los detalles visuales, todos los mapas, está muy cuidado. Entonces,
Sí, además una de las pautas de Arkane en sus juegos es que el jugador pueda desarrollarse de forma orgánica en los escenarios, ¿no? Que pueda decidir constantemente cómo afrontar las situaciones, y lógicamente aquí en Deathloop parece que se va a incidir de nuevo en eso, y con unas mecánicas nuevas y con la movida del bucle temporal, que eso... Que cuidado, ¿eh? Que quiero decir, la idea es muy fácil definirla, pero trasladarla al juego y que funcione y que sea cohesionado parece complicado, ¿eh? Y parece que lo han resuelto bastante bien.
Sí, y a mí me apetece ver también si, al igual que en el Dishonored, en este tú sabes que toda la gente del pueblo va a disparar a matar en cuanto te vean. Entonces vas a tener un poco el ¿voy en sigilo o voy arrasando con todo? Y es un poco lo que apetece probar.
¿Y tú de qué eres más, de sigilo o de tiro?
Ahí está.
Pues yo suelo empezar en sigilo y luego suelo acabar.
Sí, ¿no? Se acaba la partida, sí, y empiezan los tiros.
Yo soy igual.
Es eso.
Hablando de mecánicas, ¿no? que mencionaba Borja, tiene pinta, por lo que hemos visto, que va a ser una mezcla de géneros muy rica, muy, muy rica. Hablando de mecánicas, aparte de todo lo que hemos mencionado ya, ¿qué mecánicas tenéis más ganas de poder probar?
Yo quiero saber si aprovecha bien el DualSense. Tengo muchas ganas de saber eso, tío. Es que con tanta variedad de armas que hay, no sé si todas se sentirán igual.
Pues mira, justamente hablando de esto, han dicho los desarrolladores que cada arma del juego tendrá un tacto y una forma distinta. O sea, y que lo notaremos en la retroalimentación háptica.
Por supuesto,
así que
cuando el arma se encasquille, pues el gatillo se detendrá y más opciones que ya son algo estándar en la mayoría de juegos de PlayStation 5.
Pero es cierto que ellos son de los que más han incidido en esto desde el anuncio ya inicial, que es verdad que luego han salido algunos juegos de PlayStation que no hacen un uso tan intensivo como evidentemente con Astro's Playroom, otros que lo usan mejor, y este tiene toda la pinta de que lo hará, porque el simple hecho de que cada arma sea distinta ya nos dice algo, y también será distinto andar, trepar, correr, por lo tanto, en principio, todo eso lo tendremos que notar en el mando.
Pero es curioso, y perdonad, que quiero incidir también en un detalle sobre lo de los gatillos, que cuando el arma se encasquilla, el gatillo también se encasquilla, es jugablemente tiene una utilidad concreta, y es que tú puedes saber, antes de que la animación te avise, que el arma está encasquillada solo por el gatillo. Segundos antes de ver la animación de que está encasquillada, lo sabes por el gatillo. Entonces es información adicional que te puede servir para tener ventaja a la hora de jugar y de afrontar las situaciones, así que me parece bastante interesante también.
Qué bueno.
Se ha ido a septiembre, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí. Está la fecha de lanzamiento para septiembre.
Mejor que salga bien y se pueda disfrutar en condiciones del juego que apetece.
Y que trabajen a gusto y bien.
Sí, eso es importante, sí, recalcarlo, porque muchas veces con los retrasos, a veces primero hay esa sensación de pena, ¿no? De las ganas que tenemos de jugar, pero en estudios que tienen tanto crédito, como es el caso de Arkane, que siempre lo ha hecho bien, pues es verdad que tenemos que tener paciencia, y que seguro que esto va a ser para ofrecer un producto de calidad y con las que cumpla las expectativas que tenemos. Así que nada, esperarlo con ganas.
Y más allá de lo que hemos comentado, tiene una pinta estupenda, tanto gráficamente como las mecánicas que hemos visto, pero a nivel narrativo, ¿qué esperáis de la historia? Porque lógicamente habrá una historia, y habrá una historia que se inspira en muchas películas y en muchas otras otros ejemplos de la cultura pop. ¿Qué os llama más la atención a nivel narrativo de lo que sabéis hasta ahora?
A mí el tema de la conspiración esta que hay para que en la isla como que no muera nadie y tal, me parece una ida de olla guapísima.
Lo es.
Es guapísima. Sí. Lo es. Entonces quiero ver cómo llega todo, a qué llega, y no sé, me tiene bastante intrigado ese tema, cómo se va a desarrollar.
Sí, el hecho de que el bucle se repite una y otra vez mientras uno de los 8 estén vivos es como muy interesante, ¿no? Y el tener a la tía persiguiéndote, a Juliana, mientras tú sabes que en cada zona tienes a una o dos personas que vas a ver su rutina, vas a investigarla, vas a experimentar, y al tiempo tienes la presión de saber que está la otra por detrás y que ya se mueve por todo el mapa como tú. No sé, eso es, esa tensión está muy interesante.
No sé, a mí me parece como una peli de ciencia ficción o una serie como La fuga de Logan, que podían hacer serie o podían hacer peli de eso, tío. Da para peli.
Sí. Sí, sí. Porque además recordemos que a raíz de vuestros comentarios, recordar que el protagonista tiene la misión, digamos, de detener ese bucle temporal, y la contraparte, que es la otra protagonista que le persigue, tiene el deber de que el bucle continúe y siga, de modo que es un poco el juego del gato y el ratón también, podríamos decir, simplificar este juego en la definición del gato y el ratón, ¿no? Por supuesto es mucho más que eso, pero para que la gente se haga una idea. Sí.
O sea, además que ofrece como una visión de un mundo muy distópico, ¿no? Que a mí sí. Me recuerda, no quiero decir que tenga nada que ver, es mi opinión, evidentemente, pero me recuerda mucho también al mundo de Rapture en Bioshock, ¿no? De alguna forma son gente que quiere aislarse, crear sus propias normas. Lo que pasa es que este lo hace de una forma completamente distinta, y esto es lo apasionante, ¿no?, del argumento. Realmente esta gente que son los visionarios, de los que tampoco es que sepamos mucho, pero justamente sus intenciones son lo que queremos descubrir en el juego. Uh-huh. ¿Y por qué tenemos que romper el bucle al final?
Claro, y eso es lo que me resulta más curioso y más casi interesante, ¿no? Porque tú quieres romper ese bucle, la vida eterna que se han buscado ellos con el bucle y todo, pero al tiempo... ¿En qué parte eres el bueno o el malo?
Ahí
porque
está.
Ellos ocho han creado eso, pero toda la gente que vive en la isla están ahí voluntariamente porque creen en lo que los visionarios están haciendo, y tú así vayas a destruir eso. Entonces es como, ¿en qué lado estoy de la balanza? Es como,
efectivamente, se diluye un poco la barrera entre héroe y villano, ¿no? Aquí, sí.
Y quería preguntaros, hemos hablado hace un momentito de los dos asesinos rivales, ¿no? Del ratón y el gato, de Colt y de Juliana. Como sabéis, Juliana, que realmente quien es el protagonista es Colt. Juliana puede ser controlada por la inteligencia artificial del juego, si queremos jugar nosotras solas. Y, por otro lado, también puede ser controlado por otro humano si queremos que se nos pongan las cosas un poquito más difíciles. Depende de quién esté llevando a Juliana. Si la llevo yo, probablemente la IA os lo va a poner más difícil, estoy segura. Como jugadores, ¿qué creéis que vais a decidir? ¿Os va a apetecer que otros jugadores invadan vuestra partida? ¿Queréis jugar contra la IA según el día, según el momento? ¿Cómo creéis que vais a afrontar esta aventura?
A mí me hace muchísima gracia que lo controle alguien, por el sencillo hecho de que voy a odiar a alguien que no conozco y no sé quién es. Esas ganas de, oye, pues si quiero odiar, pues me lo pongo online. Y quiero estar tranquilito, dejo la IA. Entonces me parece una mecánica brutal.
A ver cómo es la IA, ¿eh?
¡Ojo, claro, eh!
Bueno, quiero jugar tranquilo, voy a buscar la IA. Bueno, depende de cuál, de quién la ha programado, ¿eh? El que la ha programado puede ser un demonio con ganas de morirse, o sea que...
Claro.
Pero yo lo veo similar, ¿eh? O sea, yo sí, depende, si busco el día más tranquilo porque he tenido un día muy intenso, igual digo, venga, la IA, y si no, pues que invada cualquiera, pero o también que me apetezca más investigar el mapa sin la presión de tener a alguien pisándome los talones demasiado, un poco según tenga el día.
¿Y poneros vosotros en la piel de Juliana y jugar esa otra parte? ¿De alguna forma también os interesa? ¿Crees que os vais a posicionar cuando vayáis conociendo un poco la historia del juego también?
Pues... Pero yo me conozco y es muy probable que lo pruebe, por supuesto, pero que lo va a tener súper fácil el que esté al otro lado con Colt. Se me da mejor huir que perseguir.
Qué bonito eso, Sara, me apunto esa frase. Se me da mejor huir que perseguir, porque me define bastante bien. Me gusta.
Yo el gustillo de poder arruinarle la partida a alguien en el último momento, ojo, ¿eh?
También
es interesante.
Hombre, esos speedruns...
De ayudarle a mejorar.
Bueno, sí, vale, sí. También.
Claro.
Hombre, date cuenta que luego va a conservar las armas, las habilidades, y claro, una vez que tú le mates, vuelve
claro,
más fuerte.
Al final estoy haciendo un favor. Soy un santo.
Y los bueno, speedruns darán mucho juego con eso, también.
Pero que aparte de fastidiar o ayudar al otro, que también que no se centra únicamente en eso el juego, porque hay cierta libertad para poder explorar los escenarios sin tener que ir directamente a los asesinatos, porque lógicamente uno de los puntos fuertes de Arkane en sus juegos es también la exploración y el tener que ponerte a rebuscar en cada rincón. Entiendo que a vosotros esa parte de la exploración y de ir descubriendo el mundo de forma orgánica, buscando por los rincones, también es uno de los aspectos que más os llama de los juegos de Arkane, entiendo.
A mí me gusta mucho. O sea, yo soy de esas que uno de los primeros trofeos que se saca es 100% del mapa explorado.
Ahí está. Yo tengo, me da mucho toque con esto, ¿eh? Me da mucha rabia a mí perderme cualquier detallito de una habitación, ¿eh? Lo típico de ver una puerta y decir, si paso por aquí, ¿y si hay una escena cinemática? Y me pierdo lo que está en la habitación. Sí, sí, sí. Y rebusco 100.000 veces por el mismo rincón la motita de polvo, que no se puede coger la motita, y yo que sí, tú dale a la... Sí, 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 me obsesiona bastante ese tema. Y a veces tardo mucho en pasarme los juegos porque me obsesiono realmente.
Por todavía está intentando encontrar una utilidad a un objeto de la demo de Resident Evil Village, ¿no? cada día está preguntando a ver de qué pasa con
poca
esto.
Poca broma, que me obsesionó bastante con estas movidas. Me gusta mucho la exploración y por eso me gustan tanto los juegos de Arkane y por eso espero con tantas ganas este Deathloop, porque más allá de las mecánicas tan innovadoras que tiene, sé que esa parte de exploración que busco en un juego me la va a dar y me va a satisfacer, así de a tope con esto.
Sí, sí, sí. Oye, y de todo lo que hemos visto hasta ahora en el contenido que ha sido mostrado, ¿hay algo que os haya llamado más la atención? ¿Alguna cosa en lo que os habéis fijado? Por ejemplo, en armas, que tenemos un montón de armas. Tenemos el machete, tenemos la pistola PT6 Spiker, tenemos la que lanza clavos y con la que podemos matar de un golpe. Tendremos escopetas, rifles de francotirador. Vamos a tener doble pistola también, como rollo Lara Croft, que yo soy muy fan de Lara Croft. Vamos a tener un montón de armas y de elementos en el juego. De lo que habéis visto hasta ahora, ¿qué es lo que más ha llamado la atención? ¿O por dónde tiráis, soléis tirar vosotros? Javi, por ejemplo, para empezar.
Yo, si hay arcos, uso arcos. Siempre.
Ah, sí, pero... me encantan los arcos también.
Directo, directo. ¿Arcos o ballestas, Javi?
Arcos.
Sí.
Arcos, las ballestas son la mierda, ¿no?
Exacto.
Bien.
Sí, no, están bien, pero bueno, donde estén los arcos, madre mía.
Pues mira, ahora mismo creo que no sabemos si va a tener, ¿no? Habrá que esperar, pero...
No se sabe. Lo que sí sabemos es que, por supuesto, podremos combinar poderes con armas al estilo de los Dishonored o los Bioshock. Ya hemos visto algunos en los trailers. Pero lo de los arcos, no lo sé. Igual Javi tiene alguna sorpresa. No lo sabemos.
¿Qué esperáis por eso del gameplay? Las sensaciones a la hora de utilizar las armas.
Pues no sé, que la puntería sea buena, sobre todo, que tenga un buen disparo, una buena... Que sea más fácil incluso de manejarte con las armas que con las magias.
Mira.
Y que si necesitas munición no vayas todo el rato con una sola bala diciendo socorro, ¿dónde hay munición?
Que esté equilibrado, ¿no? El tema del sigilo, sí. y el gunplay.
Un poco que
gunplay.
Puedas jugar de las dos formas, sí.
Sí, concretemos que es gunplay con... De gun, de pistola, no gameplay, que es distinto.
Por eso hablo de las balas.
Sí, pero para que los oyentes, sí, claro, para que los oyentes lo tengan claro, no hablamos de gameplay, sino de gunplay, mm-hmm. con mi inglés de barbaro.
Gunplay.
Sí, no acabaré agarrando el machete y ya está.
Pero hablas del juego, ¿verdad, Sara? Hablas
sí,
del juego siempre. Vale.
De momento sí.
Vale.
Es un shooter looter, ¿no?
No lo definiría yo como un shooter looter, pero está claro que podrás probar un montón de armas y que habrá mucha munición y mucho que coger, pero no lo definiría yo exactamente como un shooter looter.
Me refiero a la hora de buscar, por ejemplo, munición en los cajones, en los muebles, como en Dishonored, ¿no? Que puedes recorrer todo el mapa y cada cajón, tío, te puedes pasar un año y no sale del mapa hasta que han mirado todos los muebles, tío.
Sí, lo bueno que tendrá este juego es que evidentemente al repetir cada vez, pues conservaremos los poderes, las armas y un poco el conocimiento del medio que tengamos, ¿no? De los distritos que hay en el juego y de lo que hayamos explorado, también de los horarios. Eso es algo que a mí particularmente me parece fascinante. No sé qué os parece a vosotros el hecho de que más o menos cada uno de los objetivos que hay en el juego tenga su propia rutina, que nosotros tengamos que descubrirla, e incluso nos dice Arkane, cuidado con esto, que me parece fascinante, que se puede llegar a conseguir, y eso va un poco en las speedruns que comentábamos antes, que todos los objetivos llegan a estar en un mismo sitio, a la misma hora, pero para eso habrá que como que estudiar mucho, ¿no?, para conseguirlo.
Se salía en el vídeo, es verdad.
Es que es una cabriola, ¿eh? Realmente diseñar este juego ha tenido que ser un puzzle tremendo. Sí. El hecho de poder jugar con tantas variables y de poder un poco, entre comillas, mover el bucle para situar tú a los enemigos más o menos en la posición que mejor te viene, implica un poco cerebro galaxia, ¿eh?, a la hora de jugar. A mí esto igual se me hace grande porque yo soy un poco lerdo, es verdad, jugando a videojuegos, pero muchísimas ganas de, como decía Sara, morir una y otra vez para ensayo y error, ¿no?, y aprender y poder jugar con esas variables.
Está súper bien el poder juntar a todos, imagínate, un granadazo y se acabó. Todos felices, bueno, todos menos ellos, claro.
Ahí, aparte del papel y boli, que al final resulta importante para ir aprendiendo todas las rutinas, yo creo que en mi caso, que todo memoria a pez, por ejemplo, el hecho de que visualmente cada distrito sea distinto y tenga una banda sonora diferente, pues un poco para situar a cada uno de los personajes, yo creo que eso me va a ayudar un poco a recordar, pues en esta zona teníamos a este. Y sobre todo papel y boli.
Sí, porque cada distrito, además, cada distrito se puede visitar en uno de los cuatro momentos distintos del día, que es un poco hasta poético, ¿no? Y artísticamente puede dar un juego increíble.
Y muchas combinaciones, es decir, que incluso sí, aunque vuelvas a visitar un escenario, a lo mejor en otro momento del día te da muchas pistas diferentes, que es un poco lo que está jugando, ¿no? El juego, y que yo creo que esto va a dar para mucho, es decir, para que la gente vaya descubriendo cosas que no han descubierto otros, incluso cuando a lo mejor han pasado meses de que hemos jugado por primera vez, y vuestro sí, papel yo creo que será muy importante. Pues ahora me gustará mucho ver tus notas publicadas en Twitter y demás, ahí a las horas que vas, ese hombre va a cagar a tal hora, este, ¿no? Eso es muy importante.
Sí, sí, bueno, yo que soy de esquematizarme todo, sí, fijo, ya las enseñaré.
Pues bueno, está pendiente, ¿no? Lo publicarás en redes sociales y eso, pon algún dibujito nuestro de quinto nivel.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
No, pero además, esto también va a dar mucho juego a la hora de los gameplays en internet y de ver cómo juega otra gente, ¿no? Porque podrás descubrir formas totalmente distintas de jugar y de estrategias totalmente nuevas, con lo que comentábamos al principio. La rejugabilidad parece también un aspecto muy, muy importante de este juego.
¿Y qué os parece a nivel también argumental, pero no de lo que se nos va a contar a través de diálogos o escenas, sino lo que los juegos de Arkane también suelen hacer muy bien, que es, a veces hay gente que los llama pues un poco immersive scene, ¿no? Es decir, que tú te vas encontrando documentos, te vas encontrando cosas, incluso visualmente, solamente una pared, un mensaje que está escrito por ahí, te va contando la historia también, y te va hablando mucho del lore y del mundo que han creado. Esto, que también sois fan de los Dishonored y otros juegos de este tipo, ¿qué os parece?
A mí siempre me ha gustado mucho, o sea, quiero decir, tengo amigos, por ejemplo, que van más a tiro hecho y no se leen nada de eso, y yo estos juegos que siempre tienes cosas, textos que te vas encontrando, notas, no sé qué, me lo acabo leyendo todo, así me eternizo, pero te metes más.
Por ejemplo, en el Bioshock, si vas a saco a matar y tal, pues es un juego normalito, si te lees todo lo que hay, que es mucho, claro, también hay que decirlo, cambia totalmente tu visión sobre el juego.
Para mí es una saga que me apasiona y es que eso te completa mucho el juego.
Sí, 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 sin duda.
Javi, ¿qué opinas de las notitas en los cajoncitos?
Yo soy de leer todo. Yo tardo mucho, mucho en pasarme los juegos por culpa de estas cosas.
Lo he ido con pesar, ¿eh?
Es fantástico, Javi.
Joder, cómo he disfrutado el Bioshock, madre mía. La de contenido extra que tenía en las paredes, en las notas. Ay.
Madre mía.
Qué gozada. Sí, sí.
No, pero sí.
Los libros de Skyrim, ¿eh?
Ojo, ¿Te leíste todos los libros de Skyrim? ¿Me estás diciendo, Javi? ¿Tienes la enciclopedia de Skyrim leída?
Sí, sí, exacto.
Ostras, ahí me has ganado.
Hostia, ¿eh?
Eso tiene mérito también, ¿eh? Pero sí que es verdad que aparte de, lógicamente, la narrativa se despliega de dos formas, como hace Arkane, ¿no? Que es la narrativa en las escenas, más cinematográfica, y luego la narrativa más intimista, podría decir, ¿no? Que es la que encuentras viendo las paredes, mirando los cajones, encontrando los documentos, y es con esta amalgama, esta mezcla de las dos narrativas, la más cinematográfica de las escenas y esta de las notas, es lo que da una cohesión al mundo de que parezca que está vivo, que es vibrante y que estás, y que no el mundo está pasando por ti, sino que tú estás pasando por un mundo que ya está.
Y además es una forma muy elegante de no interrumpir el ritmo, ¿no? También porque las escenas también pueden estar hechas con el propio motor del juego. Esto lo vimos, por ejemplo, en Prey, que es otro juego de Arkane súper bueno, que a mí me encanta. Y claro, de alguna forma, hay juegos que a lo mejor una escena que dura mucho también te pueden cortar el rollo. Y aquí esto no va a suceder. Que a mí me gustan también, cuidado, pero cada cosa tiene su lado positivo, evidentemente, pero en este caso consiguen eso, ¿no? Contarte mucho solamente con lo visual, incluso sin necesidad de leer documentos, por lo que estás viendo, por cómo es el escenario, por las cosas que hay. Estoy convencido de que este juego nos va a contar una historia no solo de espías y de conspiración, sino también de algo más, ¿no? De algo oscuro, no sé. ¿Qué oculta esta gente?
Sí, se ve que trae mucho jugo por detrás.
Puede dar, este va a dar también vídeos de teorías, ¿eh? Este juego también. Yo es que le tengo muchas ganas, yo creo que es uno de los grandes juegos que tendrá PlayStation 5 este año y que no se va a quedar solo en la superficie, sino que además, pues eso, la narrativa y las motivaciones que hay detrás de los personajes y los protagonistas, yo creo que va a dar bastante juego.
Y hablando de PlayStation 5, no nos olvidemos de destacar las características de esta versión, que gráficamente vamos a tener, por supuesto, 60 FPS, 4K, va a ser compatible con HDR, vamos a tener ray tracing, vamos a tener especial enfoque en las sombras, en la oclusión ambiental, y por supuesto, claro, tenemos la carga rápida para que entre bucle y bucle no tengamos que esperar mucho tiempo y sea instantáneo, o sea, que nos dé esa experiencia de juego que sea fluida, que no tengamos que esperar, ¿no? Que al final, en otros juegos quizás se note menos, pero en este juego es súper importante, ¿no? Que a la hora de repetir sea muy rápido. Y luego, como hemos comentado antes también, en el DualSense a la hora de tener la retroalimentación óptica, pues notar cuando se nos encasquilla el arma, las diferentes diferencias entre, valga la redundancia, entre un arma y otra. Eso también creemos que le va a dar un rollito, una experiencia mucho mejor al juego. Y os recordamos también que se ha anunciado la versión deluxe del juego. Creo que Uri tiene por ahí todas las características.
Hombre, por aquí algunos de nuestros compañeros vemos que también tienen cositas bonitas, por ahí como el bebé de Death Stranding cosas. Sí, sí. O sea,
también
que esta te va a tentar,
También te digo, lástima que Javi no ha puesto la cámara. Para nuestros oyentes está Javi, pero que seguro que tiene un setup también que sería para verlo. Javi, tu colección debe ser para verla también.
Bueno, algo hay.
Algo hay, tiene ahí todo.
algo no sabemos el qué, ¿no? Pero...
Sí. Yo lo que tengo detrás es en el salón, o sea, tengo el salón entero.
Pues lo tienes
tremendo,
precioso.
Tremendo,
Javi,
sí.
Sí.
Precioso.
Una pasada también. Yo creo que eso es, probablemente ya vuestros seguidores lo conocerán y sabrán, ¿no?, vuestros gustos, pero es que es un placer poder ver todo eso. Bueno, pues
como mi ficus, ¿no?, de aquí, para la gente que no lo ve, tengo un ficus que, por cierto, muchas gracias, tengo que dejar claro que es 100% de plástico. Muchas gracias.
Reciclable.
Sí, muchas gracias. Ay, qué maja, Sara. Gracias.
Oye, pues sí, simplemente que la edición deluxe de PlayStation 5, que por cierto ya se puede comprar, ya se puede reservar, trae el juego base, evidentemente, también selecciones de la banda sonora original, dos ingenios, que son mejoras para equipar, mejoras que en un momento dado pues, podemos correr mejor o cosas de este tipo. Y luego una selección de DLCs, con un montón de cosas como diseños para los personajes, Juliana, Colt y otros DLCs que si buscáis pues esta versión podréis ver sus títulos y demás. Principalmente, pues nada, contenido extra desde el primer día para aquellos que ya sepan que seguro que lo quieren comprar, que por cierto hemos dicho septiembre, pero es el 14 de septiembre de 2021, cuando sale
Deathloop. Cuando empezaban las clases, qué miedo me daba esa fecha antes. Ahora ya mira, con el Deathloop aquí, encantado de que llegue.
Estabas ahí en viendo la tele tranquilamente por la tarde en vacaciones y escuchabas volver a empezar otra vez y además, de repente flashbacks de Vietnam.
Claro, volver a empezar otra vez. Sí, sí. Es lo mismo que Deathloop, volver
es
a empezar.
Es el bucle, efectivamente. Pero es verdad, para todos los anuncios de repente eran la vuelta al cole. Digo, pero ¿quién se alegra de esto? ¿Pero por qué me lo puedes
contar? Hombre, ¿quién se alegra de esto? Pues lo que venden las cosillas.
Claro, pero dilo con pesar.
El capitalismo.
Se da la vuelta al cole. Claro. Bueno, toma, compra esta goma de borrar.
Claro. Hubiera estado más en el mood, la verdad. Pero bueno, que hasta septiembre tenemos un montón de lanzamientos súper buenos. Se va a hacer esperar y tenemos muchas ganas de que llegue, pero bueno, tendremos recientemente Judgment. Vamos a tener Returnal, que tenemos muchísimas ganas. Y ya hablaremos en el podcast también de este titulazo que se viene. Tenemos Final Fantasy VII, Intergrade, ya hablamos de estos nombres, de este naming tan chulo. Tenemos Ratchet & Clank, Una Dimensión Aparte. Tenemos Kena Bridge of Spirits. Bueno, tenemos un montón de titulazos.
Yo tengo una queja formal con eso, ¿eh? O sea, sí. ¿Cómo puede ser que la nueva versión de Final Fantasy VII con mi Yuffie, que tengo ganas de jugar como un loco, salga casi al mismo tiempo que el Ratchet & Clank? No puede ser. Necesitaré un bucle temporal para volver al fin de semana y volver a jugar, porque esto es imposible.
Mira, mejor que sobre, hijo. Mejor que sobre que falte.
Admiro cómo enlaza los temas, en un bucle verbal. Uri va enlazando los temas como un maestro. ¿Cómo se nota la experiencia en los podcasts, Uri? Ya.
Y el Kena, que se ve precioso.
El Kena es precioso. Ya. El Kena tiene una pinta también muy, muy, muy guay.
Sí, hablamos de él también aquí en el podcast. Oye, pues en un bucle temporal nos gustaría meternos para volver a estar otra vez, otro ratito aquí con vosotros. Es que la verdad. Has visto. Es que son tablas, ya son tablas. Ojalá poder volver a revivir esta gran entrevista con vosotros tres muchas veces, de diferentes formas, en formato podcast, en vídeo, en físico, ojalá, ¿eh? Hay diferentes formas de revivir este ratito con vosotros. Oye, estos expertazos de la comunidad. Sara, ¿cómo era tu arroba de Twitter? Que nos ha dicho Sara y el mundo. Sara y el mundo. Carlos, que nos ha dicho que su arroba es...
Burning Up 26.
Y Javi, que es Javi Souls con Y, todo junto, ¿verdad?
Exactamente.
Eso es.
Bueno, no hay ninguna obligación de seguirme, ¿eh?
Bueno, no hay obligación, pero desde aquí sí que recomendamos que si, hombre, quieren estar al día de las cositas que salen de Deathloop y de otros juegos de Play, que de verdad, si estuvierais viendo en sus habitaciones como las estamos viendo nosotros, súper bien decoradas, unas estanterías preciosas, unos pósters ahí de Last of Us, Horizon, Days Gone, Lego Avengers, lo tenéis todo precioso, súper bonito detrás. Y a Javi no le vemos porque no se ha puesto la cámara, pero estamos seguros de que también tiene un setup súper chulo.
Yo he visto hasta un Nino Kuni 2 por ahí, Carlos.
Sí.
Que también es una edición chulita, ¿eh?
Sí, sí.
Es de Last of Us.
O sea, ya también, mañana mismo me estás invitando a tu casa.
Ostras, esa caja de música la tengo yo.
Invitados estáis todos aquí. Sí, cabemos todos. Tengo dos perros que son muy pesados, pero bueno, el resto.
Ah, pues mejor, mejor.
Un perro. Mejor, mejor. Yo estoy también.
Me encantan los perros pesados.
Eso es lo mejor.
Sí, sí.
Pues eso, chicos, que ha sido un placer teneros aquí con nosotros. Y de verdad que animamos a toda la gente que nos oye a que os den un follow por ahí, que estén atentos a, y atentas a lo que estáis haciendo en redes, que para algo Play os ha cogido como,
claro,
como expertos de la
activos,
comunidad.
Que sean activos en la comunidad, que quizá PlayStation se fija en ellos y pueden tener oportunidades como la que han tenido nuestros invitados.
Eso es.
Y que además al final pues es compartir esa pasión, ¿no?, por lo que nos gusta a todos, que es lo mismo, y desde luego que estáis haciendo también un gran trabajo. Uh-huh. Así que gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias, chicos. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Igualmente.
Segundo intento de conexión con la Tierra. Aquí Celine intentando contactar de nuevo con la señal quinto nivel. Ahora mismo mi situación es complicada. Ando perdida por un desierto carmesí. Pero es curioso. He encontrado unas estatuas que juraría haber visto hace 2 días en otro lugar. Este planeta cambia. Cada día que pasa estoy más segura. He ido encontrando diferentes objetos. Algunos parecen ser armas, otros parece que interactúan con mi traje. Necesito refuerzos. Si alguien escucha esto, las coordenadas son 203530.
¿Sí? Aquí la señal de quinto nivel. Te hemos recibido, pero no conseguimos descifrar las coordenadas. Estaremos atentos por si acaso. Dejamos conectado nuestro transmisor por si volvemos a recibir tu señal.
Aleja tu móvil de ahora de la interferencia, Uri. Escucha.
Algo está pasando, algo raro. Por favor, oyentes, necesitamos vuestra ayuda. Sí. Estad atentos por si volvemos a recibir alguna señal misteriosa como esta y poder ayudar al astronauta Celine.
Y después de esta charla tan maravillosa y tan amena con nuestros expertos de la comunidad sobre Deathloop, ahora pasamos a hablar de las nuevas demos de Resident Evil Village, que hemos podido disfrutar por separado de 30 minutos de juego en la parte del pueblo, 30 minutos de juego en la parte del castillo, y ahora podremos tener 60 minutos de juego para disfrutar entre las dos partes, que nos podemos repartir como queramos en este caso, ¿verdad, chicos?
Me fascina la forma que tiene Capcom de crear hype. Estoy que no vivo con las demos, o sea, es del plan, si ya tenía hype sin demos, ya con todo este lío que está haciendo Capcom, que me parece una estrategia bastante, bastante de genio a la hora de crear hype, me tiré loquísimo.
Sí, sí.
La verdad que sí.
Sí, ahora el próximo 2 de mayo podremos, pues eso, si a alguien le ha gustado más la parte del pueblo o le ha gustado más la parte del castillo, pero quiere llegar más lejos, ¿no? Pues podrá incluso jugar los 60 minutos a la parte, ajá, que quiera,
es
o repartirlo como...
Elegir entre mamá y papá, ¿dónde quieres invertir el tiempo? ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Qué prefieres desvelarte antes del juego final, ¿no?
¿Vosotros sois de pueblo, zona pueblo o zona castillo? ¿Qué elegiríais?
Es complicado. Mira, para concepto demo, a mí me ha gustado mucho la parte del pueblo, que es la que vamos a tratar hoy. La semana que viene será más la otra, porque, uh-huh, porque es la que se diferencia más de la saga. Es decir, un poco la novedad de este con respecto a Resident Evil 7, con el que comparte bastantes puntos, ¿no?, a nivel jugable, visual, la primera persona, evidentemente.
Sí.
Y claro, que te pongan en entornos más abiertos y funcione igual de bien, incluso que sea de día en este caso, ¿no?, como, uh-huh, se juega en la demo, es bastante brutal, porque... En ningún momento lo que más me ha gustado es que no deja de ser Resident Evil. Está ahí.
Claro.
O sea, si eres fan de la saga, te va a encantar, más allá de que seas más pues de un estilo u otro, pero te va a gustar mucho porque lo que se ha conseguido a nivel gráfico, a nivel de narrativa, el equilibrio en jugabilidad, que la propia demo, ya te indica un poquito, yo creo que está bastante, uh-huh, bien.
A ver, me gustan mucho las dos partes. O sea, me gustaría mucho explorar las dos partes con todo el tiempo del mundo. Pero sí que es verdad que me gusta, a mí, de los Resident Evil, me gusta especialmente cómo se va construyendo la tensión. Por lo que me recuerda mucho la parte del pueblo, me recuerda mucho la parte del pueblo de Resident Evil 4, cuando empieza el juego, ¿no? Que ahí es donde se construye la tensión y poco a poco, con mano de cirujano, se va desvelando todo. Por eso me gusta mucho, porque vas viendo cómo la gente, ¿no?, que vive en ese pueblo, pues ha ido... abandonando el pueblo, ha ido cambiando, ha pasado algo terrible, la gente ha tenido que huir, ha tenido que esconderse, y el propio escenario te narra eso, ¿no?, con los objetos, porque como ya ha pasado, tú eres un testigo posterior y lo vas viendo y se va desvelando.
Sí.
Me gusta mucho cómo se construye eso. Y como digo, me gusta mucho las dos partes, porque ambas me recuerdan mucho a Resident Evil 4.
Bueno, tiene mucho paralelismo también ahí. Sí, sí.
Me llama mucho la atención porque es uno de mis juegos favoritos.
Sí, para mí también. Yo creo que además es uno de los juegos más importantes en la industria porque sentó las bases de, no digo de un género, pero sí de algunas mecánicas, la cámara en el hombro, un montón de cosas que luego otros han usado y que este juego fue magnífico. Pero hablando de la demo del pueblo de Village, la verdad es que me ha parecido brutal. Además, es muy interesante lo que comenta Borja, porque claro, somos Ethan Winters, por cierto, está demo sí que es contenido del juego final, algo que no pasaba con Maiden. Y claro, si hemos vivido lo de Resident Evil 7, sabemos perfectamente que este personaje pues, ya está acostumbrado a cosas extrañas que pueden ocurrir, ¿no? Y sin embargo, llega a un sitio y vuelve a flipar, literalmente, de lo que se encuentra, ¿no? La demo...
Yo no sé cómo este señor está acuerdo, también te digo, después de todo lo que ha pasado.
Hay teorías también ahí que no sabemos, ni confirmo ni desmiento, ¿no? Pero que hablan sobre el pasado de Sam Winters, que salían documentos hasta de Resident Evil 5, cuidado.
Ojo,
pero eso ya son teorías, esto es opinión personal, yo no sé si son ciertas o no, pero sí que hay un documento de Resident Evil 5 donde parece como un empleado de Umbrella. No sé hasta qué punto esto se desarrollará o no este juego. El final del 7 ya deja caer que hay cosas extrañas. Eso, ¿eh? Sí, desde luego. Sí. Y bueno, y con Chris Reptile, que en esta entrega lo hemos visto en este cuarto tráiler, que por cierto salta, o lo puedes ver directamente cuando terminas la demo. Y que tendrá un papel también fundamental. De hecho, el que no sea el protagonista y sea el que sale en la portada, te está diciendo algo.
Es que la imagen final de la demo, que sale cuando acabas la demo, dice mucho eso, ¿eh? Tampoco quiero decirla por si hay alguien que no lo ha jugado, pero la imagen final es una declaración de intenciones, ¿eh? Parece que el lore se va a intensificar, lore intensifies. Vemos a Ethan Winters buscando a su hija, acaba en este pueblo ambientado, en Europa del Este, podríamos decir, porque realmente se ambienta en un pueblo de Europa del Este, y vemos, y creo... Me ha gustado mucho porque hay muchos paralelismos, o al menos así lo he visto yo en esta demo, con las primeras horas de Resident Evil 7. Hay cierto paralelismo porque del mismo modo llegas a un garaje en el que hay un coche, empieza a incendiarse todo, que es algo que sucede un poco paso por paso en Resident Evil 7. Me gusta mucho que mantengan esos paralelismos, esas referencias voluntarias o no, anteriores juegos. Y la verdad, yo sinceramente es verdad que quizás un poco, pues porque es mi debilidad, Resident Evil es una de las sagas, mis sagas favoritas de los videojuegos, yo solo puedo decir que chapó por lo que he visto.
Sí. No, ha sido alucinante. O sea, yo jugué, he rejugado además Resident Evil 7 este fin de semana, uno de estos últimos fines de semana, para aprovechar también la demo y meterme de lleno, ¿no? Y es cierto que he visto todos estos paralelismos y además, a mí una cosa que me ha impresionado mucho de la demo y que solo que en vídeos no lo puedes ver es cómo se siente en el control, porque claro, venía de jugar al 7, es el mismo tipo de control que ya era súper depurado en el 7, pero creo que hay un paso más, como que el personaje se mueve mejor, que yo creo que va a formar también un poco parte del argumento, ya lo han dicho que le van a dar Ethan va a tener que correr, incluso en escenarios abiertos para salvar su vida, ¿no? Y eso se nota mucho en el control, que creo que está muy mejorado y que se nota ahí la potencia de PlayStation 5. Pero sobre todo, lo que más me ha gustado es la narrativa. O sea, tú empiezas en el pueblo, como dice Borja, estás buscando a tu hija, y ya nada más entrar, pues ya aparece una bruja loca, que aparentemente no es nadie malo, no te va a hacer nada, pero ella es uno de esos personajes que está entre cuerdo y loco, ¿no? Un poco esa cosa que parece que no puede ser, pero que es así. Y a partir de ahí, pues vas investigando en un escenario más abierto. Además, me ha gustado mucho el detalle del mapa. Cuando pones el mapa, se ve... No, es el típico mapa de Resident Evil, pero diferente, más realista. Sí. Eso la gente que habrá jugado pues se habrá dado cuenta, ¿no? Y después, pues claro, hay mucha exploración en la demo.
Sí.
Muy libre, porque muchas casas que tú puedes ir o no... Y el primer encuentro contra los seres estos nuevos que hay en el juego. Borja, no sé qué te han parecido a ti, pero a mí me han encantado.
Claro, me encanta porque es como que la saga principal de Resident Evil ahora despierta otros miedos distintos a lo que serían los zombies. Estamos hablando de licántropos, de seres hombres lobo, y el contraste que hay entre esa amenaza que te encuentras en mitad de un campo de trigo o de unos matorrales que te impiden ver bien.
Es muy bueno,
juega un factor limitante con la visión y que aumenta la tensión, el hecho de no poder ver de dónde te viene el qué, oír los sonidos del monstruo acercándose y después el hecho de encontrarte, ¿no?, con personas aún vivas que están sobreviviendo y que están refugiados dentro de una casa, incluso los conflictos propios de la convivencia. En una escena muy corta se muestran incluso los propios conflictos que hay, se nota la tensión
tremendo.
Que la gente está, aunque están todos juntos y son los supervivientes de esa hecatombe, podríamos decir, se nota que ha habido marrones y hay tensiones y rápidamente el conflicto estalla y es una escena bastante potente.
Es muy potente narrativamente, yo creo que es alucinante por el sitio en el que transcurre, porque vienes de intentar rescatar a unas personas, luego ves lo típico que pasa en la saga, que muchas veces los protagonistas de la saga, si tú te fijas, siempre hay momentos en los que te has pasado 3 horas de juego para a lo mejor salvar a alguien o hacer algo y de repente en un momento todo eso se va, o sea, ya no sirve, ¿no? Hay que hacer algo nuevo. Y esto juega muy bien con la narrativa y la verdad es que las conversaciones entre los personajes, que como digo, pues algunos son bastante carismáticos y eso que acabamos de ver una demo, hemos escuchado 3-4 frases, pero te marcan esas frases. Un poco como pasaba con la familia Baker en el 7, ¿no? Creo que van a tener mucho potencial. Y por cierto, hablando de estos hombres lobo que te enfrentas a la demo, a un par de ellos, yo personalmente me ha gustado mucho ver algo que es que da la sensación claramente de que son personas que han sido infectadas. Es decir, sí, hay un componente evidentemente sobrenatural, porque lo veremos evidentemente en el castillo también, ¿no? Con esos seres vampirescos y demás. Pero se nota que ahí no se va a perder esa conexión con la saga. Es la forma en la, sí, que se mueven, lo que ves en la narrativa, lo que ves después en esa casa, como dice Borja. Todo eso te hace entender que efectivamente hay alguna infección, hay algo.
Claro, que hay una intervención humana al menos. Exacto. Es decir, esto no sabemos nada, es especulación total por mi parte, pero el hecho de que sea algo infeccioso, que no es algo sobrenatural, que surge de la nada o que es porque miren a la luna...
Es esa dualidad, es a jugar manga, entre las dos cosas, yo creo.
Claro, pero es del plan que yo creo que todo esto son retazos que nos indican que detrás está Umbrella o lo que sea, o alguna mano de la que... No tenemos ni idea, repito, yo esto es especulación pura, sí, sí, lo que estoy diciendo, pero sí que es verdad que Resident Evil siempre ha ido... Resident Evil también es verdad que siempre ha evitado mucho los temas sobrenaturales, los temas de fantasmas, los temas de espíritus, podríamos decir, sí, los temas más mitológicos, aunque ahora se está metiendo un poco más en el ajo con los hombres lobo, pero creo que va a haber también una base, como dices, infecciosa.
Sí, eso ya, que la demo ya me haya dado ese pie, eso ya me ha gustado especialmente, pues ya te digo, por la jugabilidad, que no se cree la gente que va a ser, no, cuidado, yo creo que nos va a sorprender mucho, además también en el equilibrio, porque como digo, la demo hay un solo enfrentamiento, mucha exploración y mucha narrativa, es decir, te están dando las tres cosas en 30 minutos apenas. Y la verdad es que tiene una pinta gráficamente,
sí, un
también.
Sí, los coleccionables. Madre mía. Y otras cositas también hay por ahí escondiditas. Y qué voy a decir, muchas ganas, aparte de que se ve espectacular en PlayStation 5, gráficamente es una delicia. Y tengo muchísimas ganas de hablar ya de la siguiente demo, que es la de dentro del castillo.
Oye, Jen, ¿cómo nos diría Arminia que nos pasemos por el pueblo a hacer unas vacaciones ahí, que el 7 de mayo vamos a flipar todo,
diría...
¿no?
Niño, está muy blanquito de estar todo el día con la Play ahí metido en casita. Vente al pueblo, que la Paquita me ha dicho que hace mucho que no te ve. Vente al pueblo, el 7 de mayo de 2021 te viene al pueblo y te lo gozas.
Eso te diría Arminia, más
pues
o menos.
Pues me gusta, noto calidez en la...
Sí,
en
Arminia siempre está dispuesta a invitar, con los brazos abiertos. Arminia nos invita a que el 7 de mayo ya nos queda muy poquito. O sea, es que todas estas teorías ya no, sí, no nos da tiempo más a especular, porque ya lo tenemos ahí, el 7 de mayo está con nosotros. Así que nada, pues eso, lo que habéis comentado vosotros, con muchísimas ganas. Yo tengo que también compartir la parte de bueno, ya lo dije, ¿no? Cuando hablamos del juego, la calidad de las texturas, cómo se ven los reflejos, todo, o sea, la parte
es fotorrealista, y este ya lo verá al 7, este lo es todavía más, y en entorno abierto tiene ya un mérito, ya verás tú cuando entremos en el castillo, ahí Dimitrescu persiguiéndonos.
Increíble.
Eso va a ser tremendo.
Yo no voy a morir solo de quedarme embobada mirando los reflejos de las sillas, los apliques de oro.
Tyran se va a quedar, o sea, Tyran ni que se ponga corbata, o sea, ya no nos sirve.
Yo me voy a dejar pillar por Dimitrescu.
O por sus hijas.
Pero sí, que Dimitrescu, cuidado. Hombre, con Dimitrescu, que te persigue Dimitrescu.
Oye, Borja, que no podremos escuchar eso del detrás de ti, ¿no?
Detrás de ti, imbécil.
Eso ya...
De vaya,
Europa del Este, pero no es España, en este caso.
Claro. Ya no volvemos a ir de morir es vivir, qué pena.
Bueno, pues eso, que nos queda muy poquito ya. Para lo que queda muy poquito también es para escuchar a nuestros queridos oyentes en la sección Pregunta a la del Quinto. Y bueno, pues eso, pues vamos a escuchar como cada semana a nuestros oyentes. Recuerdo que nos podéis enmendar.
Nos podéis también mandar a tomar por saco.
Y también nos podéis mandar vuestros audios con lo que queráis. Si sois seguidores del podcast desde hace un tiempo, ya sabéis que nos han llegado canciones, nos han llegado amenazas.
Ha venido el nano.
Sí. Recuerdo con mucho cariño
al
los
nano,
insultos,
¿verdad?
Que me dedicaron.
Nos han llegado peticiones, nos ha llegado de todo. Incluso peticiones de vaticinios. Oye, a mí me gustará esto, pues no sabemos.
Sí, verdad.
Entonces, bueno, si nos queréis mandar vuestros audios por Telegram o por WhatsApp, tenemos un teléfono muy bonito que es el 623-063382. Y en la web quintonivelpodcast.com, pues también tenéis ahí el número de teléfono. Y sin más dilación, vamos a ver qué se cuentan nuestros oyentes esta semana. Venga.
Hola, chicos, soy Álvaro. Bueno, antes que nada, quería daros la enhorabuena por el programa. Yo ahora estoy muy viciada al Days Gone y me flipa, es una pasada, pero sí que quiero comenzar ya con los juegos de Play 5 y sigo sin poder conseguirlas. ¿Se sabe algo de cuándo va a haber más stock? Gracias.
Gracias, Álvaro. Un abrazo. Muchas gracias por mandarnos tu audio. ¿Qué le podemos decir a Álvaro a este respecto?
Bueno, pues simplemente que poco a poco los efectos de la pandemia van, esperemos que vayan a menos y que todo esto sea un poquito más fácil. De momento, paciencia. También estar muy atento porque de vez en cuando van saliendo. O sea, aunque sean menos unidades, pero van saliendo. Y que esto además es un problema que está afectando a muchas cosas de tecnología en general. Así que simplemente tener paciencia y seguro que dentro de muy poquito estás jugando ya.
Eso es. Venga, pues vamos con nuestro segundo audio de esta semana.
Buenas, Quinto Nivel. Lo primero de todo, me gustaría felicitar por el podcast. Me encanta la forma en la que analizáis los juegos, con las entrevistas. Luego también, por ejemplo, el otro día me gustó mucho el programa El Good Gamer, ya que me pareció muy instructivo para gente como yo, que no teníamos ni idea de que existen este tipo de asociaciones. Y por otro lado, me gustaría saber si en esta nueva generación se apostará algo más que en las anteriores por juegos del género de shoot 'em up, los típicos matamarcianos. A ver, sé que es un género que está en declive, pero pienso que la tecnología DualSense y la potencia de estas videoconsolas podrían venir muy bien para hacer juegos frenéticos, muy divertidos y visualmente espectaculares. No sé qué opináis. Nada más, seguid así. Un saludo.
Majo, muchas gracias.
Qué bonito, ¿eh? Alguien que recuerda los shmups.
Sí,
bueno,
ya mezcla conceptos, yo creo, además también con los matamarcianos. Al final, yo creo que Returnal y ya está, ¿no? Lo tiene todo un poco, es frenético,
poco,
shooter,
¿eh?
Marcianos.
Sí.
Ahí lo tienes. Yo espero que sí, ¿eh? Que PlayStation también, ya no solo a través de indies, sino también con otras propuestas como este propio Returnal, pues vaya haciendo juegos de estos que son más de que tienen mucha narrativa, porque es algo que los jugadores de PlayStation nos gusta mucho, pero que también son muy frenéticos y que son de estos de acceso directo, digamos, que cualquiera puede ponerse a jugar y en dos minutos comprender fácilmente de qué va el rollo. Y yo estoy convencido de que sí, de que esta generación no se va a centrar únicamente en los juegos espectaculares, los va a haber, pero vamos a tener otros proyectos que también seguro que son distintos.
Eso es. Muchas gracias, Uri. Muchas gracias a nuestros dos oyentes por mandarnos esas notitas. De nuevo, os animamos a que nos mandéis más, que nos gusta escucharos también. Vosotros y vosotras nos escucháis cada semana y atentamente, y a nosotros nos gusta mucho escuchar vuestras voces también. Esta semana, bueno, llevamos ya unas semanas haciendo unas preguntas desde el Twitter oficial de PlayStation España. Esta vez las preguntas las han hecho miembros de la comunidad y la pregunta, pues, referente al tema de hoy, que estábamos hablando de Deathloop, era ¿qué habilidad le darías a Colt para salir victorioso del bucle temporal? Como os he dicho, varios miembros de la comunidad han hecho la pregunta en sus cuentas de Twitter. Por ejemplo, Nosuke ha lanzado la pregunta, ha dicho, busco respuestas originales. Y en sus respuestas ha comentado, Android ha dicho, la habilidad análisis y transformación. Es decir, se puede cambiar de forma en objetos o personas que haya visto previamente.
Ojo, qué complejo esto, ¿eh? Ahí la ha dado al lado al coco. Que haya visto previamente, requisito indispensable, ¿no?
Claro.
Buenísimo. Oye, el Prey, ahora que lo dices, te podías convertir en esos alienígenas
taza,
pequeños.
Si
efectivamente,
sí.
El juego de la taza.
Claro.
Exacto, el lo de la taza.
Que fue uno de los reclamos al principio.
En un cafelito.
Ah, pues mira, sí, no lo descartemos. Cuidado, ¿eh?
Sí, claro. Viniendo de Arcane, cualquier cosa es posible. A mí me gustaría mucho tener la puerta mágica. ¿Qué dices? Claro. ¿De qué te serviría la puerta mágica de Doraemon? Bueno, pues de muchas cosas te puede servir la puerta mágica de Doraemon.
Claro.
Oye, Doraemon haría un buen efecto en cualquier juego, ¿eh? O sea, como NPC, fantástico.
Buenas mecánicas tendría Doraemon. Gulus, por ejemplo, ha contestado, una herencia con los impuestos ya pagados.
Hombre, bueno. Es que te está pidiendo aquí ya milagros. Pero
eso da igual, porque hay un bucle y luego tienes que volver a pagar. O sea,
¿te imaginas que te llegue el bucle justo el día en que tienes que pagar impuestos y que entres en un bucle de pagación constante?
Constante, el día de la marmota eso, ¿eh? Un poco complicado.
¿Qué más tenemos?
Tenemos, por ejemplo, Menaoza dice la habilidad de ver el futuro.
Hombre, sí, pero eso ya lo hago yo.
Claro.
Eso ya, yo te leo el futuro y lo que quiera.
Sí, Tyson dice ser un meme. Él quiere la habilidad de ser un meme.
Eternamente gracioso, constantemente usado. Y después olvidado y dejado el ostracismo también.
Sí, la verdad que es un poco duro, ¿eh? Y luego Andrés José nos dice, a ver, una de dos, alterar la realidad o controlar el tiempo.
Alterar la realidad o controlar el tiempo, pero
me encanta
alterar
la realidad.
La realidad, ¿no?
Claro.
También
tiempo.
También, también. Oye, está bien lo de alterar la realidad. Incluso a lo mejor cambiar de plano, ¿no? Como hacía Raziel en Soul River.
Es verdad.
Ahí cambiar en el plano espectral para ver qué nos dicen los muertos, que nos pueden dar consejos también, no sé.
Es verdad. Sí. Me parecen respuestas bastante originales, ¿eh? Sí. Me parece que está dando bastante juego. Me gusta mucho las respuestas que están dando.
Sí, luego Javi Souls también lanzó la misma pregunta. La gente nos animó mucho, como bien nos ha contestado antes, y dijo, oye, no respondáis todos a la vez. Y ha puesto
Javi,
un gif ahí.
Tío.
Un poco triste. Y luego ya la gente se animó y el perro que juega, por ejemplo, le dijo la habilidad de salir de bucles temporales.
Esa viene muy bien. Cerebro galaxia.
Claro, eso es. Albergoku94 también ha lanzado la misma pregunta en su Twitter y Cristian Cortizo le ha contestado el ultra instinto de Goku.
¡Ostras! XD. ¡Madre mía! eso va por DLC, por lo menos.
Pero igual destruyes el bucle y el universo de paso, también te digo, con el ultra instinto. Igual
que no se puede controlar, que no lo controla a su antojo, ¿no? También.
Es un tema. Y luego Tadar también ha lanzado la pregunta, @fmseco, y le han contestado, por ejemplo, Diego Ávila, le ha dicho, paralizar el tiempo es el mejor poder sobre cualquier otro.
Mira,
es que envejece es raro, ¿eh?
Yo claro, creo. Eso es lo que quería decir. Yo realmente parando el tiempo, pero que envejeces tú menos todo
claro.
y los demás no. Es decir, tú paras el tiempo de toda la existencia, pero tú sigues envejeciendo porque si es así,
sí,
cuidado.
Sí. Entonces, cuidado. Claro, dices, pero hoy solo he parado 30 segundos ya, pero a lo
claro,
largo de los años, luego tu madre te ve y te dice, tienes mala cara.
Hay un capítulo de Doctor Slump, de la serie Doctor Slump, que trata exactamente sobre eso, de que claro. El Doctor Slump crea un aparato para tener el tiempo y lo usa tanto y se está ahora riendo Uri por lo bajín,
no
lo podéis ver,
va.
Pero yo sí lo veo.
No hay vídeo que pueda demostrar tus palabras.
Es verdad, existe, tengo el cómic. vale, te decía de ir riendo,
sí, sí,
eso
sí.
Ya lo he capturado ya.
No, lo otro sí, es cierto.
Pero sí,
cierto.
Es verdad, sí, me hace mucha gracia, siempre he pensado eso, ¿no? Y de envejecer,
claro.
¿No? Parar el tiempo, pero luego...
Y Alejandro Gómez ya ha contestado, factor regenerativo a lo Lobezno, Deadpool... O lobo.
Hombre.
Así en general, ¿no?
¿Para
así?
Qué, pues me gustaría mucho, no solo por los bucles, sino entonces, ¿para qué quieres cremas? Con el
claro.
Te regeneras tú mismo la piel con el ácido hialurónico propio.
Entonces, paralizar el tiempo más factor regenerativo. Y entonces.
Podría ser el superpoder definitivo, ¿eh?
Bueno,
claro.
Podríamos hacer una skin de Kratos y ya, pues ahí se acaba todo. Ya...
Claro,
el
claro,
caos.
Claro. Te quedas bien conservado, la verdad, sí. Pues nada, muchas gracias de nuevo a los miembros de la comunidad por lanzar las preguntas y a la gente que se ha animado a contestar. No sé si tenemos esta semana algún comentario por ahí de... Yo siempre digo, lo he pensado, digo, no sonaré yo como la más pedante de mi casa diciendo iBooks.
Sí,
pero es que la gente dice iBooks.
Sí, y yo todavía no lo tengo claro.
Yo digo no iBooks, pero porque son dos os y digo, bueno, pues
sí.
Como loop. Que son dos os y dices,
ya,
pues,
pero es que
pues,
Blood no es
iVox,
es Blood.
Como lo sabemos
es Blood,
escuchar,
claro.
Sí, pero...
Es iVox.
Es que
haciendo cierta
que...
inflexión en la segunda O.
Yo no puedo decir iVox, porque cada vez que digo iVox me viene la canción de los siete nanitos.
Es lo que estaba pensando yo.
iVox.
¿Ves? Es que
iVox,
es verdad.
Claro.
Es indivisible
sí, sí.
Una cosa de otra. Entonces yo digo.
Me habéis jodido la vida ya.
Entonces, iVox,
sí.
¿O cómo? ¿Cómo decimos?
El sitio ese de los podcasts.
El sitio de los comentarios. Sí, hombre. Estamos en todos,
sí, ¿dónde,
estamos
¿dónde
en todos sitios. Nosotros
se reproducen los comentarios. Vale.
Ahí.
Venga, nos han dejado ahí en el sitio los
sí,
comentarios.
Sí, tenemos unos cuantos. Vamos a leer hoy un par de ellos. Sin ir más lejos, en el programa de la importancia de ser un good gamer, pues está. Estaba ahí Óscar García Muñoz, que creo que también era la primera vez que nos escribía. Dice, hola, felicitaros por el programa. ¿Sabéis cuándo sale Street Fighter 6 o Injustice 3? Es que me flipan los juegos de lucha. Me gustan vuestras entrevistas y variedad. Pero un consejo, no hagáis preguntas tan largas a los entrevistados. Me encanta la voz sexy de Jen. Enhorabuena por el programa. Y faltan más imitaciones de Borja Pavón. Esto es una de cal y otra de arena, ¿eh? Constantemente,
sí, sí,
todo
sí.
El comentario. Me encanta.
Te digo que yo imitar no sé imitar, ¿eh? Yo sé poner una misma voz todo el rato y ya está. Imitar.
Pero falta más, falta
por
más.
La diferencia, pero no.
Te voy a hacer una cosa. El imitar no está en la voz porque nuestro querida eminencia, Joaquín Reyes, te imita a Jennifer Aniston, te imita...
No.
A Jared Leto y te pone la misma voz, pero no está en la voz, está en el arte de la persona y tú tienes mucho arte.
No, porque no es un imitador, es un caricato, es sí. Distinto.
¡Ah, es un caricato!
Claro, una cosa es imitar y otra
es
cosa
es familia del
parodia.
Suricato, ¿no? Por parte de Mar.
Me gusta mucho la palabra suricato, la uso siempre que puedo.
Caricato.
Este 100%. Pero es, claro, una cosa es la imitación pura y dura. altura, que es lo que puede hacer Carlos Latre o Raúl Gómez, creo que no será el gran imitador, sí, que hay también. Y otra cosa es la caricatura, que es lo que hace Joaquín Reyes o lo que hacían Martes y Trece o Cruz y
Raya.
O
lo que haces tú, ¿no? Tú suricatura más, ¿no?
Bueno, yo me pongo a Cosima adelante y empiezo a decir tonterías. Pero o sea, sí, podría ser efectivamente más una parodia.
¿Está el secreto, vale, el secreto de Kojima está en mirar sus fotos o está en ir a una trastienda de la trastienda a buscar algo que te inspire?
El secreto de Kojima está en ser Kojima, Uri, y parece mentira que tú no lo sepas.
Solo hay uno de Kojima. ¿Sabes?
Bueno, que nos hemos ido a la pregunta, pero yo, ¿sí?, quería aclarar esto porque nunca te acostarás sin saber una cosa más, mira.
Yo creo que hemos respondido, o sea, Oscar, ya veis lo que sabemos de Street Fighter 6 o de Injustice 3, aquí los compañeros lo han dicho todo, y yo creo que no hay que añadir nada más. Simplemente, oye, lo de las preguntas, voy a tomar nota, vamos a probar con Borja. Borja, ¿dónde estabas el domingo que era antes del lunes, pero después del viernes de mayo de aquel año que tú te acuerdas porque estábamos ahí?
Sí está. Siempre la respuesta siempre es la
siesta. Ahí siempre estabas tú. Vamos a tomar nota y bueno, desde luego, pues yo creo que estos dos juegos que tú comentas, Street Fighter 6, va a llegar, yo creo, antes que Injustice 3, pero creo que los dos van a...
Sí,
esto es opinión personal, pero los dos yo creo que van a llegar.
Yo creo también que todavía queda para poder ver estos dos monstruos.
Bueno, y si nos vamos ya al programa, uno de los más recientes que tenemos por aquí, el programa de It Takes Two, que yo creo que fue, como dice el título, un clásico instantáneo. La verdad es que volvemos a tener el comentario de Angel29, dice, uff, han platicado tan bien It Takes Two y tan emocionados que es difícil que no te den ganas. Imagino que de jugar, no sé de qué, pero bueno, ahí lo deja.
Porque,
el juego va de amor, ¿eh? No sé. Claro. Nos lo han vendido bien, la verdad. Mortal Kombat da ganas también. También da ganas Mortal Kombat, pero de otras cosas, imagino. Y bueno, ya me descubrió Oriol, soy mexicano, pero es que siempre dan ganas de escuchar un podcast si es divertido y pues ustedes lo hacen genial. Además,
es bonito. Muchísimas gracias.
Y cuidado, porque dice, además escucho podcast de Oriol. O sea, podcast de Oriol. Que
ojo, ¿eh?
Es un género, podcast de Oriol.
No hechos por mí, sino que hablan, pues de Oriol también es un pájaro. No,
¿hay podcasts que hablan de ti?
Pues no sé, a lo mejor sí. Los tengo que descubrir todavía en iVoox. Dice, desde hace años. Y supe que hacía un podcast con Borja y con Jen, pues no me lo iba a perder, obviamente. Googleé a Sandro Rey y salió un tipo que parecía el Borja del futuro. Gran programa, chicos. Lo hacen increíble. Y después se responde a sí mismo. Y, postdata, un Borja de un futuro distópico donde sobrevivimos comiéndonos los unos a los otros. Se responde por segunda vez, postdata, quise decir futuro apocalíptico.
Increíble, increíble. Qué viaje este comentario.
Es la historia de sí misma.
Sí, sí.
Ha sido una gran aventura. Gracias por esta experiencia en forma de literatura que acabamos
aplaudiría,
de vivir.
Píldoras de sabiduría.
Los oídos a nuestros compañeros de producción.
Sí, sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Oye, pues la semana que viene seguiremos leyendo comentarios aquí, tanto lo que nos mandéis en audio, que ya os decimos que os animamos, de verdad, os animamos a que mandéis audios, que nos gusta mucho escucharos. Muchas gracias a la gente que nos deja comentarios también en iVoox. iVoox, voy a decir, a partir de ahora.
Shobi.
Y gracias. Venga, ¿cómo?
Shobi.
Shobi, vale, muy bien, muy bien.
Vamos a tener contentos a esta gente, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, que gracias por estar ahí, gracias a vosotros, chicos, gracias a la gente que nos escucha.
Gracias a ti, Jen.
A ti siempre.
Gracias a la gente que está detrás de esto y que hace posible que esto no sea una locura sin sentido y nos hace quedar bien. Y pues nada, que nos vemos la semana que viene en un episodio más de Quinto Nivel. Sed buenos, sed buenas y jugad mucho. Nos vemos.
Un abrazo.
Mucho.
Chao. We'll be right back.